días, bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Dolphins. Un vídeo que tenemos hoy de estreno, realmente no es el estreno porque hicimos uno hace 2 años, pero oye, iba siendo hora que lo retomásemos. Para ello tenemos un invitado muy especial, si lo estáis viendo no hace falta que lo presente, la gente que sigue el fútbol americano aquí en España ya lo sabe. Es presentador de Café Lombardi y lo saludamos. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Aranso, ¿cómo va todo?
Oye, pues muy bien, tío. Para empezar, quiero darte las gracias que estés aquí con nosotros. Ya era hora.
Era hora, hace mucho que te lo debía.
Ha costado, aunque no puede ser en el podcast, pero bueno, como bien digo, estrenamos el canal de YouTube.
Bueno, algún día llegará.
Para empezar, ¿qué tal estás? ¿Cómo va
bien.
El tema del confinamiento?
Últimamente no paro en casa, pero bien.
Sí, señor. Bueno, pues nada, lo traeríamos aquí para estar un poquito comentando qué opinión tiene Tomás Monge de los Miami Dolphins. Que vuelvo a repetir, para quien escuche Café Lombardi, yo creo que de aquí podemos sacar mucha chicha. Oye, Tomás, la primera pregunta, yo creo que es obligatoria. ¿Qué tal estás viendo la agencia libre de los Dolphins?
Bueno, el que me escuche ya lo sabe, o sea, y el que me lea ya lo sabe. No muy convencido. No veo plan. No es que me parezca ni bien ni mal los fichajes, hay algunos que tienen sentido, otros que no, pero lo que no veo es el plan que en teoría nos vendían el año pasado de reconstruir el equipo con paciencia, guardar el dinero para cuando puedas competir, fichar con cabeza, jugadores jóvenes que puedan aportar, pues eso, sinceramente, no lo estoy viendo. No puedo engañar a nadie.
Me da la sensación que esa pregunta te la va a hacer, que te sorprende lo que está haciendo Miami en la agencia libre. Y a mí me sorprende que haya esa sorpresa, porque yo me lo esperaba. Esperaba que Miami esta temporada baja fuese a por todo.
A ver, sorprenderme no, porque sorprenderme ya no me sorprende nada de los Dolphins. Es muy complicado que me sorprenda nada porque un día van para allá y al día siguiente van en dirección contraria y no hay orden ni concierto. Pero o sea, yo vuelvo al principio de lo que nos vendieron el año pasado con el nuevo régimen de Chris Greer y de Flores, que es desmantelamos el equipo porque lo que tenemos no sirve, nos hemos quedado en un equipo mediocre que no sirve para competir por todo, entonces lo desmantelamos y empezamos desde cero. Y lo desmantelamos hasta el punto de que nos quitamos a Laremy Tansil, a Minka Fitzpatrick, a Ryan Tannehill y a quien haga falta. A todos los jugadores que han demostrado que son buenos jugadores y que pueden rendir. Con lo cual, todo eso te lo quitas y lo que haces es invertirlo en el draft, el pick del draft. A mí nunca me convenció mucho, yo siempre he sido de la opinión de que si tienes buenos jugadores te los quedas, intentas construir con esos jugadores, pero bueno, es un plan. Lo que no puede ser es que un año después, si has ganado 5 partidos, seamos claros, has ganado 5 partidos en parte por suerte y en parte porque hay otros equipos que también decidieron que iban a hacer lo mismo. Yo no vi un equipo bien entrenado, no vi un equipo que tuviera ningún futuro, no vi nada de lo que se supone que hay que ver, no vi un buen entrenador. Si tú decides que vas a desmantelar el equipo y que vas a construir de la forma adecuada, no tiene sentido que fiches al gran premio de la agencia libre antes de tu primer draft. ¿Para qué gastas ese dinero en Byron Jones antes de tu primer draft? Porque si lo que quieres es construir barato y con jugadores jóvenes, bueno, pues si no has llegado a elegirlo en ese draft, ya tendrás la agencia libre el año que viene. Que habrá cornerbacks como Byron Jones. O sea, no hemos fichado precisamente a uno de los mejores quarterbacks de la liga. Hemos fichado un buen cornerback, pero no es
cornerback.
Entonces eso es lo que no veo. Lo que no veo es que antes de su primer draft ya se han desviado del plan que era construir tirando del draft. Eso es lo primero que no me conté. Y luego lo segundo es que hablaremos los jugadores que han fichado. Que eso ya es la otra derivada que no me convence mucho de lo que ha hecho Miami.
Es que yo, por ejemplo, tengo la sensación distinta a la tuya. Me explico. Sí que es verdad que llegó Brian Flores, llegaba como novato. Se decía, y tú lo sabrás más que nadie, que iba a haber tanking. Yo no lo esperaba.
¿Lo hubo?
Sí, pero es que realmente considero que Miami, bueno, eso lo he dicho mil veces, ¿no? Que no se deshizo de jugadores porque sí, se fue Laremy Tansil porque dijo que por ese precio se iba, se fue Minka Fitzpatrick porque dijo que no quería estar en ese equipo, Ryan Tannehill se fue porque es que yo creo que la afición de Miami estaba cansada. Sí que es verdad que yo lo he defendido siempre.
Si tú eres un general manager y un head coach y tienes que tomar decisiones impopulares, las tomas. Si vas a tomar decisiones porque la afición esté cansada de alguien, es muy mal camino. Si vas a tomar una decisión como traspasar a un jugador como Minkah Fitzpatrick, que ha demostrado que es la clave de la defensa de los Steelers, que te puede anclar una secundaria durante muchos años.
Señor.
Si lo vas a traspasar porque al mes y medio de llegar al equipo no quiere estar ahí, tampoco confías en tu capacidad de convicción y de persuasión con jugadores, porque eso me recuerda a otro entrenador, bueno, a dos entrenadores anteriores que tampoco querían jugadores que les llevase la contraria. Y por esa vía, Miami se ha deshecho de mucho talento durante la última temporada. Y estamos en las mismas. Bueno, como al mes y medio no me has demostrado que quieres estar aquí y no coincides al 100% con mi filosofía y tal, pues entonces te envío fuera. Así no se construyen los equipos en la NFL. No se construyen. Se puede hacer en college, pero no se puede hacer en la NFL. En la NFL necesitas convencer a los jugadores de talento de que tú sabes mejor que ellos lo que tienen que hacer. Hay otro problema, además, añadido en el tema de Minkah Fitzpatrick, que es que el que tenía razón era el jugador. Y no hay más que verlo. En cuanto ha jugado en el sitio
sí,
en el
señor,
que él decía
sí, señor,
que tenía
sí,
que
sí,
jugar,
señor.
El nivel es espectacular. Y donde le estaba poniendo flores, el nivel era bueno, sin más. Es decir, no solo es que no te veas capaz de convencer a un jugador que tiene 20 años, o sea, tampoco estemos hablando de un tío de 30 años que tenga una reputación hecha en la liga, estás hablando de un casi rookie, sino que el jugador tenía razón y el entrenador no. Es que es un síntoma muy malo. Y cuando pasa eso y traspasas a Fitzpatrick, la solución es fichar a un jugador del mismo perfil para hacer lo mismo que con Fitzpatrick, es decir, ponerlo de cornerback en lugar de en su posición natural de safety, mucho más caro y con menos calidad. Eso, a mí me parece un sinsentido.
Vale, vamos a ir avanzando, si quieres retomamos luego, pero ya que hablas de lo que pudo fallar el staff en este caso, a mí sí me ha sorprendido mucho que esta temporada baja de repente en Miami ha hecho así con el staff técnico. Brian Flores ha deshecho de quien quería y más y ha traído a gente nueva. Pero oye, lo veo una ventaja porque veo aquí, hay coaches, tengo los staff aquí apuntados, que tienen más de 40 años jugando a fútbol, entrenando a fútbol americano. Y me da la sensación que es lo que le faltó a Brian Flores el año pasado, ¿no? Alguien con experiencia que le dijese cómo hay que tomar un buen camino.
Bueno, aquí también volvemos a otra de las narrativas que se construyó alrededor de Miami. Bueno, no hay talento, pero ahora es un equipo bien entrenado. Pero mira, si hay talento, pero es un equipo bien entrenado, no despides a todos los ayudantes que tienes. Es la prueba evidente de que el equipo no estaba bien entrenado y el primero que se ha dado cuenta es Flores. Vale, punto positivo por al menos darse cuenta de que aquello era un descontrol. Vale, pero que tú llegues con una idea muy clara de lo que quieres hacer, un año después tu staff sea completamente distinto y además el perfil sea completamente distinto, porque empezaste con ayudantes muy jóvenes y de repente has cambiado completamente y te vas a muy veteranos, me vuelve a dar la sensación de que hay mucho más de narrativa que de realidad en la historia esta de que Miami estaba bien entrenado, de que el perfil de Flores, yo no sé si Flores va a acabar triunfando o no, tiene tiempo de hacerlo y ojalá lo haga, pero hasta ahora no ha dado ninguna señal de que se ganaron 5 partidos cuando la idea era que iba a perderlos todos y a partir de ahí se ha construido una narrativa que si tú ves los partidos de los Dolphins, si los vuelves a ver ahora que han pasado meses desde la temporada, los ves ahora y lo que ves es que ese equipo no jugaba bien. Que ganó por 5 partidos, en 3 ocasiones por golpes de suerte y en 2 porque había 2 equipos que eran claramente peor que ellos. Pero claramente peor que ellos del orden de ganar un partido o dos. Entonces, a mí no me parece que esa sea la base para construir ningún equipo. Están fiándose. Les han entrado las prisas por ganar sin tener ninguna base construida. No hay nada en ese equipo que digas que hay 2 jugadores o 3. Y los otros 2 o 3 que debían ser la base se los quitaron de encima el año pasado.
Sí que es verdad que coincido contigo que estaban mal entrenados, más que nada porque solo había que ver que creo que eran los 5 primeros partidos, de repente empezaba el partido con un línea nuevo en el Huddle, que yo creo que se había presentado allí. Eso, la verdad, lo hemos criticado siempre, es de vergüenza que de repente un toque jugaba de guard, juega de right tackle, había mucho cambio en la línea y decías, algo está viendo aquí que parece que se hace en serio, por eso se habló en el tanking, ¿no? Pero en este caso me parece que de momento Flores, por lo menos en el tema de staff, creo que está haciendo las cosas bien. Al igual que yo, por ejemplo, también considero que tiene aciertos en la agencia libre. Por ejemplo, Byron Jones, como me comentabas. Es un jugador que dimos las estadísticas el otro día en el podcast y es un jugador al que recurre muy poco, ¿no? Porque los quarterbacks suelen mirar para otro lado. En este caso vamos a tener a Xavier Howard por un lado y a Byron Jones por otro. Oye, esto puede ser un problema para un quarterback rival, ¿no? Y en este caso también hablábamos de que Josh Allen, un quarterback que no las tiene todas consigo a la hora de pasar, para Buffalo podría ser un problema. No sé qué opinas tú.
Eso está muy bien si el centro de la secundaria funciona y si tienes una línea defensiva que te tape la carrera.
Sí, señor.
Entonces, ¿tenemos una línea defensiva que puede tapar la carrera? Ahora mismo no. Se han fichado parches como Ogba, Zach Lawson, que no puedes esperar, no sé, alguno igual sigue Taco Charlton, alguno igual da el petardazo, pero no parece. Y por ahí va a ser muy complicado parar la carrera. Si no paras la carrera, tener esa secundaria no te sirve de nada. Y ahora mismo, Resa Jones tampoco está. Hay que ver lo que pasa con los safeties. Volvemos a Minka Fitzpatrick. Si quieres fichar a Byron Jones, fíchalo, pero quédate con Minka Fitzpatrick. Tienes a los cornerbacks y tienes la parte central de la secundaria cubierta. Y vuelvo al principio. Mi problema no es que fichen a Byron Jones. Mi problema es que no encaja en ningún plan. Si tú tienes un plan claro y dices, oye, yo me he quedado con talento y me he quedado con jugadores y creo que este año sí, y Byron Jones es una pieza que me falta para completar una buena defensa, pues yo lo puedo entender. Tienes dinero y tienes que sobrepagar un poco, sobrepagas. Al final, el dinero no tiene que estar en el campo. Pero si no forma parte de un plan, si es fichar por fichar, eso en Miami lo hemos visto. Ya nos hemos llevado los jugadores más llamativos de la agencia libre otros años y no ha funcionado porque nunca ha formado parte de un plan. Y me parece que volvemos a pecar a lo mismo. Me parece que en ese sentido puedo entender por qué quieres a Byron Jones, porque se te ha quedado una secundaria muy desguarnecida. Pero si es lo único que fichas, pues bueno, o sea, si tiene efectos positivos, vas a poder mover a se me ha ido el nombre del slot cornerback, vas a poder volverlo a su sitio otra vez, tiene algunos efectos positivos, pero siguen faltando muchas piezas ahí como para que de verdad pueda hacer la diferencia, porque sí, pues, efectivamente, el quarterback no va a pasar hacia Byron Jones, tampoco va a pasar hacia Xavier Howard, pues que no va a tener que hacerlo. Te va a poner en zonas medias. Y ya está, es que en zonas medias con cualquier linebacker de los que tenemos se los va a comer.
Es una de las posiciones que hablábamos que son necesarias, la de safety, porque muy bien que tengamos dos cornerbacks muy buenos, pero también, tenías razón, hay que mejorar la posición de safety. Y otra posición que te iba a comentar, y luego ya pasamos al tema estrella, creo que todo el mundo estará esperando, pero voy a pasar a otro tema. En este caso, ya pudimos ver que la línea de ataque la temporada pasada fue un escándalo, o sea, iban rotando los jugadores nuevos que se presentaban en el Huddle. Es una auténtica vergüenza, hay que decirlo. Se fue Laramie Tunsil, se fue por el dinero que se fue, él dijo que se iba, muy bien. Pero en este caso...
Mira, antes de que sigas, te voy a decir...
Fin.
Que además, todo el mundo que decía que no había que pagar a Jawan James el dinero que ahora se le paga a Byron Jones, o sea, si tú el año pasado te quedas con James y con Laramie Tunsil, tienes el principio de una línea.
Es que Jawan James ya empezaba a flojear, ¿eh? Por mucho que le hayan ofrecido en Denver, bueno, creo que se fue un pastizal. Vale. Yo no le vi muy, muy seguro ya la última temporada, ¿eh?
No me hagas compararlo con lo que vimos. Porque...
Sí, no, eso es obvio. Yo creo que fue el mayor problema, la mayor cagada que siguen teniendo los Dolphins en la última década, ¿eh? O sea, yo creo que...
Y les va a costar reconstruirlo.
Se puede ver.
No hay nada en lo que va a hacerse.
Se puede ver, por ejemplo, que Ryan Tannehill, yo siempre lo he defendido a muerte, siempre. He dicho que no era un mal quarterback, nunca dije que era una estrella, dije que no era un mal quarterback, la gente lo quería ver fuera, se va a los Titans, ven otro quarterback diferente, Miami sigue teniendo una línea pésima y Miami sigue sin hacer nada, ¿no? Eso es el mismo tema de siempre. Pero de repente llega la agencia libre y de repente cogen a un center y a un guard, cosa que Michael Leiter me pareció el mejor de la línea siendo rookie. Kilgore sí que es verdad que va siendo hora de cambiarlo, pero oye, ¿qué pasa con los dos tackles? ¿Por qué no se ha ido a por ninguno? ¿O qué están esperando al draft?
Ah, están esperando al draft, evidentemente. Eso es de lo poco que tiene sentido. Porque tú has dicho que quieres construir un equipo desde la base y quieres construirlo con gente joven y a la que puedas moldear y tal. Eso es lo único que tiene sentido. Espérate al draft, que tienes un montón de picks en las dos primeras rondas y de ahí coges uno o dos tackles. Sí, eso tiene sentido. También te digo que no descartes ver a Eric Flowers jugando de tackle la temporada que viene y entonces cuando hablemos la próxima vez nos reiremos, pero no lo descartes.
Si de verdad fuese así, yo creo que Miami ya se quiere cachondear de cualquiera, porque viene conforme siendo guard y es que se ha demostrado que siendo guard lo ha hecho mucho mejor que siendo tackle. Ya veremos lo que sucede, pero entonces pasamos al tema estrella, que es el draft, ¿no? Te voy a comentar una cosa. Existe un WhatsApp de los Dolphins, ¿no? De aficionados de los Dolphins, en el que hay división de opiniones. En este caso, unos quieren ir a por Tua Tagovailoa, ya lo sabes, el quarterback del draft de este año. Incluso quieren sobrepagar, lo digo yo, quieren sobrepagar, quieren dar rondas para subir en el puesto número 2, si es posible, para que no nos lo quite nadie. En este caso, tema quarterback. No sabemos si todavía Fitzpatrick se va a jubilar, porque dijo que igual lo hacía. Seguiremos con Rosen, que para eso se pagó una segunda ronda la temporada pasada. ¿O vamos de verdad a ir a por Tua y vamos a perder, vamos a sobrepagar en este caso? ¿Qué harías si fueses tú?
Yo no, o sea, yo aquí mi disclaimer habitual, yo no veo fútbol universitario, con lo cual no sé decirte qué jugador es bueno, qué jugador es malo y no sé decirte a quién elegir. Lo que sí te digo es que
creo que no hablamos de qué jugador es bueno o malo, es
no, no, a eso,
reconstruir
a eso
el equipo.
A eso voy, a lo que voy es que falta demasiado talento como para que pagues dos o tres picks para llevarte a un quarterback. A un quarterback o a un pass rusher, da igual, a cualquiera. ¿Sabes? Porque si dicen que el Summer es Chase Young, pues vale. Si es que no sé decirte cuál es el bueno o el malo, pero falta demasiado talento como para ir tirando picks. Si te llega tú va bien y si no te llega, pues ya tirarás con otra cosa. Y el año que viene ya se verá. No creo que el problema de este equipo sea el quarterback. El problema de este equipo es todo lo demás.
Me encanta que lo digas. Y lo voy a explicar, ¿vale? Quien me sigue en Twitter o en el WhatsApp, lo digo siempre. La gente quiere a Tua. Se cree que es el salvador, ¿no? Yo siempre he dicho, vamos a ver. Tua, vamos a ver, si llega al número 5, no digo que no se coja.
No va a llegar.
Pero que no se sobrepague. ¿Por qué? Porque va a llegar Tua, un jugador que ya se conoce que es muy lesionable, y si tenemos una línea como la del año pasado, a los dos partidos, lo tienes fuera. Entonces, creo que hay que pensar con cabeza, y por eso te hacía esa pregunta, porque conozco tu opinión, y por lo menos que la gente que te siga a ti diga, hostia, vale, lo está diciendo Tomás, ¿no?
Pues tampoco soy más listo que nadie, no se fije mucho, soy conocido por acertar siempre con mis predicciones, pero insisto, yo es que no sé si tú vas el salvador o no, si tú estás sano no va a llegar al 5, esto es, lo hemos visto draft tras draft con el nuevo...
Hoy han dicho que está perfectamente sano, ¿eh? Ya han dicho que jugador profesional ya.
Sí, no, pues, entonces no, es que no va a llegar al 5 porque va a haber algún equipo que quiera subir al 2 para llevárselo, porque hay otros equipos para los que sí tiene sentido. Y lo hemos visto en los últimos años y además tiene todo el sentido. Con el nuevo convenio, o sea, con el convenio colectivo anterior, con las escalas de la línea del rookie, el tener un buen quarterback barato facilita mucho las cosas. A Miami tener un buen quarterback barato no le sirve de nada porque le faltan tantas cosas que lo que no pague por el quarterback lo tendría que pagar por los demás para sacarle partido. Hay equipos para los que sí tendría sentido. A mí me cuesta creer que si Tua de verdad está 100% sano y los informes médicos no los que emita el propio equipo de Tua, sino los que hagan es verdad que este año es un proceso del draft raro porque no hay visitas de draft, hay confinamiento y demás, eso puede cambiar un poco la forma de actuar de los equipos. Yo sigo pensando que el draft se acabará retrasando porque no vas a poder obligar a los equipos a invertir millones de dólares en jugadores a los que no han podido ver ni testar médicamente, pero bueno, eso ya llegará en su momento, pero si está sano no va a llegar al 5. Y si Miami va a dar picks para subir al 2 para llevarse al quarterback, bueno, pues a lo mejor tienes suerte y efectivamente es el quarterback, el nuevo Dan Marino y todo lo que tú quieras. Perfecto, pero te falta tanto por otro lado, te falta tanto que no... Que no lo veo, y sobre todo lo que falta es línea, y la línea no se construye en un draft. Puedes poner bases, pero una línea no se construye en un draft. Salvo que uses los 5 picks de primera y segunda ronda en jugadores de línea, pero entonces ya no tienes el quarterback, te estás construyendo una línea estupenda.
Es que ahí está el dilema, porque como bien comentabas antes, no se ha ido por la agencia libre, a por un tackle. A por uno, aunque sea el derecho o el izquierdo, da igual si va a venir Tua o no, porque si viene Tua, ya el que busca es el derecho, ¿no?
Yo ahí creo, fíjate, es verdad que no se ha ido y se podía haber ido, pero yo ahí creo que en parte hay lo que decías tú con Tannehill, que es miedo a la afición y a la prensa. Si tú vendes a Tannehill y luego te gastas 18 millones de dólares en un left tackle de primer nivel, la gente te va a decir, ¿qué cojones haces? No tiene ningún sentido.
Pero es que has ganado puestos en el draft. Eso es.
Ya, pero.
Es que
pero,
a la gente le llama mucho eso.
Pero el draft está muy bien porque a todos nos llama lo desconocido. Pero. O sea, pero las probabilidades de que con los 3 picks de primera ronda que han sacado de Tannehill nunca elijan a un jugador tan bueno como Tannehill son muy altas. Es que esa es la cuestión. Has tenido la suerte de que te ha llegado un tío como Tannehill al puesto 13 de un draft por los motivos que sea.
Llegó como llegó.
Y, y lo tienes allí y te funciona. Vale, o sea, pues. Pues ya está. O sea, es que usar, o sea, es como si yo digo, no, mira, es que tengo 2 millones de euros que me han tocado de la lotería, entonces lo que voy a hacer es comprar muchos billetes de lotería para tener más de 2 millones en el futuro. Ya, pero es que las probabilidades de que me toque con los billetes que compré son bajas, con lo cual lo que puede pasar es que me quede, en lugar de con 2 millones, por probabilidad algo me tocará, pero me tocará la pedrea y me quedaré con, en lugar de 2 millones, igual me quedo con 100.000 euros. Pues esto es lo mismo. Si tienes a Tansil, déjalo estar. No hace falta que lo muevas. Te quedas a Tansil y ya está. Ya está. Porque si confías en tu manera de draftear, con los 7 picks de cada año es suficiente. Y si no, ya moverás otras cosas. Pero los buenos jugadores jóvenes que tienes, o sea, si tú llegas a un equipo con la idea de reconstruir desde abajo y con jugadores jóvenes, lo que no puedes hacer es quitarte a los jugadores jóvenes que tienes.
Sí,
es que y es volver al origen. Y además se está viendo ahora, porque están intentando tapar posiciones que han dejado abiertas con esos jugadores jóvenes. Si me dices, no, es que, vale, pues corto a Tannehill. Yo estoy contigo, no estaba de acuerdo, y no me he puesto la camiseta de Tannehill porque no la he encontrado, porque si no me pensaba poner para grabar esto, pero Tannehill ha demostrado que es un quarterback con el que se puede llegar a playoffs y se puede llegar lejos a playoffs. Que no es un quarterback élite. Bueno, pero ya lo sabíamos todos, pero es que no te hace falta si construyes bien el equipo. Pero ¿para qué dejas ir a Tansil? ¿Para qué dejas ir a Fitzpatrick? ¿Para qué dejas ir a otra gente? ¿Qué me dices? ¿Que vas a cortar a Rashard Jones? Vale, es un tío de 30 años o 31 que ya está en la cuesta abajo. Yo se lo puedo entender. Que cortes a jugadores caros y que están ya en declive, yo se lo puedo entender porque sí. Pasa a elegir otras cosas. Pero que la reconstrucción empiece por quitarte a tus buenos jugadores jóvenes para luego el año siguiente en la agencia libre fichar a veteranos en esos mismos puestos que son peores que lo que te has quitado, con la excusa de que tienes picks en el draft, bueno, va. Y si eliges otro Chad Harris, ¿qué? ¿De qué te sirve?
Lo que, sí, señor. Lo que es obvio es que la gente no lo entiende, ¿no? Y también me lo aplico a mí mismo. College no es NFL. Y no por traer a Tua va a ser muy bueno. O por traerte a un Tansil, como pudo ser, no puede ser tan bueno realmente. Pero, ¿y ahora qué pasa con el tema quarterback? ¿Llegará Tua o no? ¿Pero qué pasa con Rosen? ¿Qué pasa con Fitzpatrick?
A mí, Rosen me parece que tiene un magnífico futuro como suplente en la liga. No creo que vaya a pasar de ahí. Si el año... Esta es otra de las cosas que yo no entiendo. Si te gastas una segunda ronda en un quarterback como Rosen, déjale jugar. Si no sirve, pues no sirve. Ya está. Pero lo que no, donde no va a aprender es en el banquillo. Y menos de un tío como Fitzpatrick. Pero bueno, pues ya son otras cosas. Fitzpatrick, si eligen un quarterback, me parece que está fuera.
Hombre, evidentemente, yo creo que si eligen concretamente a Tua, no lo vamos a ver de primeras, ¿eh? Va a pasar como Rosen. Veríamos a Fitzpatrick, mi opinión, ¿eh? Vuelvo a decir, con ese yo, miedo de que vuelva
bueno,
no a la
sé,
liga.
Yo creo que si eligen a Tua, al que veremos será Rosen. Y no a Fitzpatrick, porque... No creo que con la filosofía que tienen de probar muchos jugadores jóvenes y de ir rotando, vayan con 3 quarterbacks en el roster. No lo creo. Y tampoco me creo que se vayan a rendir con Rosen tan pronto después de haber dado una segunda ronda. Y volvemos a lo mismo, por cuestiones de imagen. O sea, no nos olvidemos de que, aunque hablamos de régimen nuevo y de nuevo front office, el front office de nuevo tiene poco. Viene de la época anterior. O sea, no es que empiezan desde cero. Chris Greer viene de la época anterior y alguno de los picks que ahora están lastrando, alguna de las selecciones en el draft que están lastrando a los Dolphins vienen de su época como jefe de ojeadores y no está clara cuál era la influencia que tenía. O sea que yo ahí me extrañaría que se quiten a Rosen tan rápido. Y además, pues sí, Rosen el año pasado no lo hizo bien, pero seamos sinceros. ¿Quién narices lo iba a hacer bien? Con esa línea y con esos receivers. ¿Que Fitzpatrick lo hizo bien?
Bueno, Fitzpatrick es que yo tampoco... disfruté con Fitzpatrick. Eso te iba
bueno,
a comentar.
Sí, pero porque Fitzpatrick ya estaba en versión... Pues me da igual para lo que me queda en el convento y hago lo que me sale de las narices. Y así es mucho más fácil que no te hagan sack y lanzas pases a lo bestia, que si un receptor los coge son muy buenos. O analizas de verdad el juego de Fitzpatrick. No da para nada. De verdad, esa es la base con la que quieres construir tu equipo. Un quarterback que está ya al borde de la retirada... que está uniendo un contrato con otro pues porque le pagan, yo también lo haría, sinceramente, pero que ya no está para nada y que además tiene un juego completamente errático y que un partido hace una cosa y al contrario la siguiente. Esa no es la forma de construir un equipo. Es que volvemos al problema principal, que repito siempre y sé que soy muy machacón y muy pesado, pero el problema principal es que nos vendieron que hay un plan y no lo hay. Lo que hay es mucho bandazo y mucho repetir que hay un plan aunque no lo haya.
También lo vemos diferente con las mismas palabras. Yo creo que Miami fue el único que dio a entender que no había plan, que ellos iban a jugar lo posible y que iban a perder. Eso se decía, que iba a haber tanking, cuando muchos equipos parecía que, por ejemplo, los Giants, todo el mundo esperaba que hiciera un buen papel y quedó por debajo de Miami. Por ejemplo, había equipos que tenían un plan que no lo consiguieron, en este caso no voy a hablar de Bengals, que yo creo que sí tenían un plan, era quedar en el puesto 1, pero Miami jugó a lo que jugó, al final sorprendió, ganó 5 partidos.
Fíjate, yo no creo que los Bengals quisieran quedar en el puesto 1, pero los Bengals tenían claro que estaban al principio de una era con un nuevo front office y con un nuevo entrenador y que ellos iban a ir a la suya, y si ganaban bien y si perdían, pues ellos tenían la vista puesta en el largo plazo y Miami no. El largo plazo les ha durado 8 meses. Es que ese es el problema, es que el largo plazo les ha durado. O sea, ¿tú recuerdas cuando dijeron que, bueno, que a lo mejor 2020 no era el año de elegir al quarterback? Era 2021, porque en 2020 lo que había que hacer era poner las bases y que no iban a fichar a prácticamente nadie en la agencia libre porque no era el año. Y al final han acabado gastando más que nadie. Yo que soy periodista, la hemeroteca es muy cabrona. Y la hemeroteca está ahí. Y el que vaya a revisar lo que decía Miami el año pasado y lo compare con lo que han hecho, lo que te queda claro es que no hay plan. Es que lo que nos vendían como un plan en realidad no lo es. Se les ha vuelto a calentar la mano y han vuelto a fichar a jugadores que, por un lado, jugadores que en 2 años no van a estar en el equipo. O sea, si pretenden que esa sea la base del equipo que va a competir, van mal. Con lo cual, le están quitando puestos potencialmente a jugadores que puedes elegir en el draft. Pues si tú a mí me dices, mira, Ereck Flowers en julio está libre y yo en julio le ficho porque me queda un hueco en la línea. Vale, no hay ningún problema, eso puede tener sentido. Pero que lo fiches el primer día de mercado cuando ni siquiera sabes qué es lo que has elegido en el draft para construir la línea, no tiene ningún sentido. Ese es el problema. ¿Que Ereck Flowers no iba a llegar a julio? Pues seguramente. Pero seamos sinceros. Guards del nivel de Ereck Flowers los haya patadas. Los haya patadas. Ereck Flowers nos ha llamado la atención jugando de guard porque fue tal desastre jugando como left tackle y porque es un primera ronda que dijimos, bueno, pues este parece que mejora un poco. Pero tú lo comparas sin condicionantes y sin fijarte lo anterior con otros guards de la liga y no da. No da. Hemos fichado a Van Noy, que es un buen linebacker y que es un jugador muy del estilo de los Patriots, que es de donde viene Flores. Pero claro, es que los Patriots a jugadores como Van Noy no los fichan como agentes libres. O los fichan por mucho menos dinero de la historia.
Esperaba ver un rayo de optimismo, pero no lo estoy viendo por ningún lado. Déjame hacerte un comentario.
No lo hay porque no veo plan. A mí me gustaría, ¿no? Ojo, rayo de optimismo. Bueno, o sea, yo sí creo que hay alguna cosa buena en Miami, sí creo que hay algún buen jugador, pero mi problema no está tanto con los jugadores. Ojo, a mí Byron Jones me parece un buen jugador, ¿eh? No digo que sea un mal fichaje, el problema no es el fichaje de Byron Jones en sí, y creo que, bueno, que si aciertan con el safety puede haber una buena secundaria. El problema lo veo con el plan del front office, no tanto con el... No con los fichajes concretos, sino con el plan general, y al final en esta liga se gana con los planes generales más que con los fichajes concretos. Esto Miami lo ha aprendido durante ya 20 años. Sí. Lo que me sorprende es que sigamos en las mismas.
Déjame hacer tu comentario y paso a la última pregunta, porque te dije que te quitaría 20 minutos y vamos camino de media hora. Yo, en este caso, yo sí diría, bien comentabas, maldita hemeroteca, a mí nunca me van a pillar por ahí. Siempre lo que digo lo llevo a rajatabla. Yo sí considero que Miami está haciendo un buen trabajo en este caso porque está cubriendo posiciones con jugadores que hacían falta. El staff se está reforzando con técnicos veteranos. Hacía falta, solo había que ver las decisiones que tomaba Brian Flores. Pero en este caso, por ejemplo, hablabas de Ereck Flowers. Un jugador que sí que es verdad que fue un desastre como tackle y Giants, pasó a Redskins, pero yo tengo aquí apuntado, tienen un 94% en protección de pase. Eso roza la excelencia. Yo creo que hace falta un jugador que proteja de verdad.
Pero ¿con quién jugaba al lado?
Pero eran los Redskins, ¿eh?
Es que, claro, es que...
Y Trent Williams tampoco estaba. Ya lo sabes, Trent Williams no estuvo jugando la temporada pasada. Que ojo, Trent Williams, lo he dicho mil veces y lo digo aquí.
Mira, Washington era un desastre de equipo. Washington era un desastre de equipo, pero la línea sí funcionaba. Entonces, esta es otra cosa que Miami no ha aprendido con los años. La línea no se construye con nombres. La línea se construye con entrenamientos y con gente jugando mucho tiempo junta. Y tú mismo lo has dicho antes. Hay que tener buenos jugadores, evidentemente. Pero es más importante que esos buenos jugadores estén muy bien entrenados que tener muy buenos jugadores si están mal entrenados. Tú lo has dicho, es que el año pasado no hay forma de que ningún jugador aprendiera lo que tenía que hacer porque no jugó más de 3 partidos en la misma posición. Y además, no los jugó necesariamente seguidos, sino que un día estaba en un lado y otro día estaba en otro. Mientras eso siga así, nos da igual a quién tengamos en la línea. Para que Ereck Flowers sea un guard que rinda al nivel de los 10 millones que se le van a pagar, se le van a tener que poner a la unos jugadores que ahora mismo no tenemos. Y va a haber que afinar muchísimo en el draft. ¿De verdad nos creemos que Miami va a elegir, pongamos, 3 jugadores de línea y va a acertar con los 3? Yo no, y ya no es porque no me fíe de ellos, es porque nadie acierta tanto en el draft. Nadie, pero ni los buenos.
Imaginemos que acierta. Es su primer año en la NFL. Tampoco podríamos esperar mucho de ellos, ¿eh?
Esa es la otra, sí.
Michael Dieter sí que ha hecho un buen papel, pero yo considero que ha destacado porque no tenía
nadie alrededor. Porque al lado no había nada. Claro, en el país de los ciegos el muerto es el rey. Eso es.
La última pregunta que tenía que hacerte, ya que viene el draft, ¿qué posición ves tú clave? No sé si puedes decir cualquiera, quarterback, línea. ¿Qué posición ves clave que Miami debería ir? Que si no va, es un fracaso.
Yo te diría las 3 posiciones que elegiría en la primera ronda. Y ninguna es quarterback, para que veas hasta qué punto. Me da igual el orden, pero yo en primera ronda elegiría, para empezar, un pass rusher, fundamental, un safety y un tackle.
Hostia, pues
eso para empezar. Y ya para seguir en segunda ronda, según cómo caigan las cosas... Entre 2 jugadores de línea ofensiva o un jugador de línea ofensiva y otro de línea defensiva, o si me apuras mucho, un linebacker. Pero por ahí tienen que ir los tiros, porque eso es lo que falla, sobre todo. Todo lo demás ya veremos. Pero además, por el estilo de fútbol que parece que quiere jugar Flores, necesita reforzar las trincheras y la secundaria. Y ahí todo lo que es la zona central de la secundaria es un agujero. No hay nada. Ahora que no está Rashard Jones, es que no hay nada. Las 2 líneas hay muy poca cosa. Es verdad que los defensive tackles no son malos, pero falta alguien que sea el ancla de esa unidad, y luego no hay pass rush, claro.
A mí Christian Wilkins, por ejemplo, me gusta, si no fuese tan, perdonadme la palabra, payasete, el reírse de un rival o meterle un puñetazo en el primer down del partido, cosas que sobran, pero bueno, sigue siendo rookie al fin y al cabo.
Que, ¿no? Fíjate, Wilkins... En college le vi muy poco, porque ya te digo que no veo fútbol universitario, pero me da la impresión de que es más un jugador de línea para una defensa 3-4 y que sea uno de los dos que está en los extremos, o sea, que es más un jugador para ir a por el quarterback rival que un jugador que esté para contener la carrera. Y si vas a jugar con la defensa que parece que quiere jugar Flores, esos 2 puestos son para contener la carrera. A mí, fíjate, ni siquiera me sorprendería que... Es verdad que es muy grande, pero es un jugador muy ágil, que intentasen de cierta forma reconvertirlo en defensive end. No me extrañaría nada. Y puede que incluso lo hiciera mejor ahí, ¿eh?
Me ha llamado la atención que de los 3 primeras rondas elijas a 2 defensas cuando de 10 jugadores que hemos fichado en la agencia libre, yo tengo aquí 10, creo que 8 fueron de defensa, o sea que, o por lo menos 7. O sea, prácticamente Miami ha ido por la defensa. Y me sorprende que todavía quieras reforzarla un poco más. No te fías de
ella. Un poco más, ¿no? Quiero empezar a construirla, que es distinto. O sea, tú mira los jugadores que hemos fichado en defensa. Zach Lawson, Emmanuel Ogba. O sea, es que son tickets de lotería. A ver si con uno tenemos suerte y parece que da el nivel que se suponía que iba a dar cuando llegó a la liga. Eso es lo que pues, están fichando, ¿eh?
Te voy a dar un pequeño detalle. Los números son los números, nunca hay que fiarse de ellos, pero lo tenía yo que apuntado para el podcast. Miami consiguió 23 sacks la temporada pasada, tenía por aquí 23, y entre los 3 jugadores que has nombrado, han conseguido 7 más 7 más 6, 20. O sea, de eso, con esos tres prácticamente igualan a Miami la temporada pasada.
No, claro.
En sacks.
O sea, pero que... es que, en fin, es que estamos hablando de un nivel paupérrimo. Entonces, es que eso me vale de poco. Es que no,
De todas formas, estoy de acuerdo contigo, lo he criticado mucho. Las trincheras es donde se ganan los partidos y Miami no mete presión a los quarterbacks y no tiene protección al quarterback. Al fin y al cabo, siempre se sufre, pero yo creo que hay que empezar a construir por ahí, es mi opinión, ¿eh? Y me alegra que estemos de acuerdo en la mayoría de las cosas. Por eso quería tenerte aquí, porque
tu opinión... Perro viejo, tú.
Es que es verdad, Miami está dividido en dos, me he dado cuenta la afición y por lo menos alguien que lo diga. Oye, no te voy a quitar más tiempo, Tomás, que estamos ya en 35 minutos. Oye, ha sido un placer. Espero que algún día vengas al podcast. Ahí sí que habría debate del bueno, ya te lo digo.
Algún día coincidirá.
Y, oye, muchas gracias por estar con nosotros.
El placer es mío.
Ha sido un placer, Tomás. Nosotros lo dejamos por aquí. Ya iremos colgando más vídeos que vayamos haciendo porque queremos reanimar un poquito este de YouTube que empecé yo hace 2 años. Hice un vídeo y no hice más. Hasta la próxima.
Hasta luego.